Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
A ritmo de gaitas y tambores comenzamos la entrega número 79 de tu programa de rugby en la radio. Esto es El Tercer Tiempo. Bienvenido a cope.es. Hoy hablaremos con el director técnico del CAO Valencia, que es el equipo organizador del torneo Melé, que se jugará durante este fin de semana que viene, el 3 y 4 de diciembre. Hoy estará con nosotros Tony Jimeno. Además, analizaremos toda la actualidad de las Leonas del rugby con ese pase tremendo a la Rugby World Cup del 2017 al ganar a Escocia en el Estadio Central de la Universitaria por 15 a 10. A la técnica, Pedro Díaz Aguado, y tengo ya sentada a mi derecha a la superproductora por hoy, ¿no? Cogiendo el papel de Andrea Peláez.
La echamos de menos.
Laura Rubio Valladolid. Muy buenas,
¿qué
Laura?
¿Qué tal? Muy bien.
Vendrá Andrea la semana que viene.
Sí, sí, la esperamos como agua de mayo.
Te has metido un buen palizón, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede.
¿Cuáles son nuestras redes sociales, Laura?
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter en 3tiempocope, @3tiempocope con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
Pues aquí es donde tienes que escribirnos, donde te acaba de comentar Laura, si tienes algo relacionado que contarnos con el melón. Comenzamos, Pedro. He de decir que hoy el programa del tercer tiempo, la música que va a sonar, está elegida toda por Laura.
¿Has visto?
Hemos empezado bien, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, con los Red Hot Chili Peppers.
Las Leonas de Yunque volvieron a repetir victoria ante Escocia, esta vez en el Estadio Central de la Universitaria de Madrid por 15 a 10, misma diferencia de 5 puntos que consiguieron en el partido de ida, y así consiguieron el pase para la Women Rugby World Cup que se disputará en Irlanda el año que viene, en el 2017. Luego Lorena López nos examinará todo pormenorizadamente de lo que fue ese España-Escocia. En el Central hubo división de honor. ¿Y cuáles fueron los resultados, Laura?
Pues Brac Quesos 57, Ciencias 14, Barcelona 30, Hernani 18, Getxo Artea 15, Complutense Cisneros 31, Sanitas Alcobendas 28, Vizcaya 20, Ampordicia 36, US Amboyana 20, Señor Independiente Rugby 17 y Silverstorm en Salvador 47.
Pues el Sanitas Alcobendas sigue imparable con 9 de 9 en el casillero y 40 puntos. Y le siguen los dos equipos de Valladolid, el Silverstone en Salvador con 35 puntos y el Brac Quesos entre Pinares con 33. ¿Por abajo cómo va la cosa, Laura?
Pues el Ciencias Fundación Cajasol va noveno con 13 puntos, el Barcelona décimo con 10 puntos, el Hernani con 10 puntos también va el onceavo y el 12 va el Getxo Artea con 8 puntos.
Pues tiempo para las chicas, tiempo para nuestras leonas con Lorena López. I'm happy, I'm feeling
glad I got sunshine. Las grandes protagonistas de esta semana pasada han sido las Leonas, con su gran victoria en el partido de vuelta ante Escocia 15-10. Ya tenemos por aquí con nosotros a Lorena López, nuestra especialista en rugby femenino. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, la verdad es que menudo partidazo las Leonas el pasado sábado, ¿eh?
Pues sí, lo han conseguido, se han clasificado para el Mundial de Irlanda 2017 y lo han hecho por un 25-15 en el resultado final ante 3.500 personas en el Central de la Complutense de Madrid. Y bueno, esta victoria de las chicas de Junque hacen que entren en el grupo B del campeonato, es decir, que estarán junto con la campeona del mundo Inglaterra, Estados Unidos e Italia. Y bueno, escuchamos las impresiones de la jugadora Aura González y del seleccionador José Antonio Barrio Junque en la rueda de prensa post partido.
Bueno, yo considero que este partido hemos tenido más posesión de balón que allí en Glasgow. Creo que Escocia ha vivido de nuestros errores. Cuando hemos tenido una pérdida de balón que no nos lo esperábamos es cuando ya se han construido su juego. Pero creo que hoy España ha dominado tanto territorial como con posesión de pelota.
Yo creo que ha sido un partido duro, como no podía ser menos, una clasificación de una Copa del Mundo. Hemos tenido algunos problemas de desajuste sobre la defensa, que nos estaban atacando sobre el segundo poste y teníamos problemas cuando estábamos trabajando en defensa en inferioridad, no lo estábamos reconociendo. Pero luego, en el segundo tiempo, hemos tenido más balón, más tranquilidad en defensa, y a partir de nuestra defensa hemos podido trabajar y han aparecido las ocasiones.
Un partido muy intenso, ¿no, Lorena?
Pues sí, un partido que culmina además un gran año para las Leonas, tras la gran exhibición que hicieron en el Campeonato de Europa y la recién obtenida clasificación para el que será su quinto mundial y para el que tienen unos objetivos bastante ambiciosos.
Ir a la final de la Copa del Mundo, ambiciosa siempre.
Tenemos que conseguir tener una buena preparación, sobre todo. Hay que el problema, creo que nosotros somos el mejor equipo que Escocia. Lo que no hemos tenido es una competición como ha tenido Escocia con las Seis Naciones. Entonces, si logramos tener una buena preparación, tenemos los pies en el suelo, es muy difícil alcanzar los seis primeros, pero que nos ganen cada partido. O sea, que nosotras vamos a intentar jugar bien, jugar mejor, tener más posibilidades de competir contra buenos equipos. Y insisto, que nos gane Inglaterra, que nos gane Italia y que nos gane Estados Unidos. No, vamos más a cómo jugamos nosotras, cómo vamos a competir, cómo vamos a defender. Y a partir de ahí, si alguien nos quiere ganar, que venga y nos gane.
Casi casi sin tiempo, Lorena, para respirar y para descansar, las Leonas 15 pasan a un lado y cogen el cetro, ¿no?, del protagonismo, las Leonas del Seven, ¿no?
Sí, porque este fin de semana llega la primera Serie Mundial, que será la de Dubái, como todos los años, y bueno, tras mantener la condición de coretín el año pasado al acabar novenas con 28 puntos, han quedado encuadradas en el grupo C junto con Canadá, Inglaterra y Brasil. Para esta competición, Eusebio Quevedo, que se estrena como seleccionador, ha mantenido el bloque olímpico, es decir, las ocho de sus integrantes estuvieron en Río, y bueno, también hay nombres nuevos como el de Nara Cacho, Anne Fernández y Oliva Fresneda.
Bueno, pues mucha suerte para las Leonas del Seven, que debutan en Dubái, como nos acaba de contar Lorena, y por supuesto para esas nuevas incorporaciones, Nara, Anne y Oliva Fresneda. Desde aquí, todo nuestro apoyo día tras día con nuestra persona del rugby femenino, que es Lorena López. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
El rugby no para y este fin de semana del 3 y el 4 de diciembre tendrá lugar en Valencia el torneo Melee. Además, las Leonas ya hemos conocido que se concentran para disputar ese Serie Mundial del Seven, y tenemos con nosotros a Toni Gimeno, que es el director deportivo del CAU Valencia, equipo organizador de este torneo Melee. Muy buenas, Toni.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al tercer tiempo. Bueno, lo primero, cuéntanos de qué va a tratar este torneo Melee y, bueno, para qué categorías está dirigido y qué vamos a poder ver en el Campo Río Pantera este fin de semana, durante el 3 y el 4 de diciembre en Valencia.
Lo primero, bien hallado, así que enhorabuena por la selección musical. Solo falta que hay un poquito de brothers y estaríamos ya casi encantados.
Se lo diremos a Laura.
El torneo Melee es un gran torneo. Es un torneo que cumple ya más de 20 años, que iniciamos en el 95 con Valencia en la Unión Deportiva Zapoyana, dentro de un contexto pues radicalmente distinto al de ahora, donde el trabajo de formación de categorías inferiores no era el que es en estos momentos. y que poco a poco fue un club cerrado al que poco a poco se fue incorporando más club, ¿no? Después de Samo y Cau, entre el Liceo Francés de Madrid y Salvador, luego CRC y Quesos, y ahora también ha llegado como invitado San Cugat, Marbella y Montpellier, ¿no? El torneo es un torneo que parte con la premisa de que todos los clubes compiten con todo. Son clubes que, o somos clubes que estamos dedicados a la formación y queremos desarrollarlo. Lo que pasa es que se ha hecho tan grande que tenemos que dividirlo entre sedes. En Valencia se hace el torneo sub-18 y femenino, pero en Valladolid se hacen los sub-10, sub-12, sub-8 y unos cuantos sub-6, organiza El Salvador. Y a la siguiente semana el Liceo organiza en Madrid el 14 y el 16. Luego es pues más de 2.000 jugadores de las mejores, probablemente las mejores canteras de rugby de nuestro país.
Eso te iba a preguntar, porque eso, como nos acabas de decir, son tres sedes. Este fin de semana, 3 y 4 de diciembre, vamos a recordar que en Valencia jugarán los sub-18 y los equipos femeninos, pero a su vez en Valladolid estarán jugando los más pequeños, los sub-10, sub-8 y sub-12. Y el fin de semana que viene, las dos categorías que faltan por cubrir, ¿no? Sub-16 y sub-14.
Voy a Pepe Rojo con los pequeños el fin de semana, porque es importante estar con los niños. Y luego en Madrid se jugará entre Lurtubi y Orcasita. Es uno de los grandes problemas que tenemos planteados en el torneo, porque cada vez necesitamos más infraestructuras, y Valladolid aparte, es difícil encontrar sedes con capacidad de logística para albergarlo.
Claro, que no sea el Pepe Rojo, está claro. Tony, ¿cuántos años lleváis haciendo este torneo Melé?
Pues se fundó en el 95, lo fundamos en una conversación veraniega entre Josep Páez, que por entonces era directivo de San Boillo, y llevamos desde entonces pues con luces, con sombras y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? De que muchos niños que han jugado este torneo se vuelven a reencontrar durante... los jugadores de todas las categorías inferiores de nuestros clubes se reencuentran cada año en este torneo, ¿no? Es una fiesta, se compite con fiereza, pero luego se disfruta de la convivencia.
Además, que como nos has dicho, pues de todos los sitios de España, ¿no? De los grandes equipos que hay en España, pues confluyen en este gran torneo. Más de 2.000 niños que, sumados a los padres, harán, bueno, yo creo que es el torneo más importante, ¿no? De categorías inferiores que hay ahora mismo en España.
Yo creo que sí, por tradición, por los años que estamos ahí y fundamentalmente porque albergamos todas las categorías, ¿no? Y de clubs, piensa que, por ejemplo, de categoría sub-16 para abajo, hacemos dos torneos paralelos, el de rendimiento y promoción, porque el objetivo es que cada jugador o cada jugadora tenga la oportunidad de crecer con sus inmediatos rivales, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros y, pues ya verás, este fin de semana... mis niños saldrán a las 12 de la noche desde Valencia para jugar a las 10 de la mañana en Pucela.
En Valladolid.
Que hacerlo.
Eso es. ¿Qué significa este formato de rendimiento y promoción que podremos verlo en Valladolid en el Pepe Rojo este fin de semana?
Pues que cada club pone a sus jugadores en función de su nivel de crecimiento personal y como equipo. Y la idea es que siempre te enfrentes a rivales parejos, no vayas a ganar de 60 o perder de 60. Es la oportunidad que tienen todos los jugadores de crecer, ¿no? Somos los técnicos los que diseñamos la capacidad de que un equipo compita en uno o en otro, y en ambos el nivel de competencia es alto, luego conseguimos el objetivo.
Además, este torneo Melé 2016 entra dentro del programa Get Into Rugby de la Federación Española de Rugby. Nosotros ya hemos tenido por aquí a César Archilla, que nos explicó, pero bueno, si nos puede refrescar un poco qué es este programa y bueno, la promoción que están llevando desde la Federación Española con este Get Into Rugby.
Pues yo estoy muy agradecido a la Federación Española por el apoyo y por la inversión de este programa, porque al fin y al cabo lo que hace el programa es meter dentro de un saco todo el trabajo que estamos haciendo desde todos los clubes de España a todos los niveles para promocionar nuestro deporte, ¿no? Y darle visibilidad. Al fin y al cabo son varias opciones, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Programas como el tuyo nos dan visibilidad, este programa nos da visibilidad, los Juegos Olímpicos nos dan visibilidad. Al fin y al cabo todos peleamos sea nuestro deporte, pero nuestro deporte debe ser visible para los demás.
Tony, tanto este fin de semana, como hemos dicho, en Valencia, organizado por el CAU Valencia, como en el Pepe Rojo en Valladolid, organizado por el Silverstone en Salvador, como el fin de semana del 10 y el 11 de diciembre por el Liceo Francés en Madrid, tenemos este pedazo de torneo Melé. ¿Cómo ves tú ahora mismo, que lo vives desde cerca, ¿no?, con tus hijos, lo vives con los compañeros de tus hijos, con los padres de los compañeros de tus chicos, la evolución de la cantera y de la escuela en España?
Bueno, yo soy un fanático de esto. Yo creo que tenemos jugadores extraordinarios, que solo tenemos que hacer un esfuerzo para ponerles en el marco adecuado para crecer. Al fin y al cabo es lo mismo que el torneo, ¿no? Siempre hablamos de que los problemas económicos nos imposibilitan, pero vemos que nuestros jugadores son capaces de jugar con los mejores. Solo tenemos que ponerles en ese ámbito. Evidentemente tienen que hacer ellos grandes esfuerzos, que son los primeros que hacen unos esfuerzos increíbles, ¿no? Pero ya has visto que estas dos últimas partidos del 15 de León ha habido dos chicos de 19 y 18 años y tres cuartos de lo mismo con las chicas, ¿no? Yanina con 21 o 22 años está jugando el Pilar ahí contra Escocia y más que vendrán, ¿no? Muchas más que vendrán porque el nivel de competencia es bueno y muy sano y nos permite crecer.
Yo creo que uno de los grandes problemas, muchas conversaciones que ha podido tener con el seleccionador nacional Santi Santos, es a partir de esos 18 años, lo que decías tú, que ahora mismo ha habido, leones, ¿no?, con 19 años. Esa fase de los 18 hasta los 21, 22, partimos de una cantera tremenda, ¿no?, que hay en España, y ahí se diluyen muchos jugadores, ¿no? ¿Cómo crees que podíamos, bueno, pues seguir enganchados, ¿no?, con esa edad, ¿no?, esa edad tan crítica de los 18 a los 21, a los 22, para que luego se ve reflejado pues en nuestras categorías senior y en nuestras selecciones a nivel nacional?
Todo parte primero del sacrificio de los jugadores. Esto es inviable sin su sacrificio. Y evidentemente tenemos dos vías. Uno, aquellos que deciden apostar por irse a jugar fuera en categorías de formación, la sub-19 y sub-21 francesa, por ejemplo, donde hay jugadores, grandes jugadores españoles, o los que siguen aquí y tienen que alternar con el estudio, porque, reconozcámoslo, nadie va a vivir del rugby en España, o poco van a vivir del rugby en España, ¿no? Entonces ahí se encuentran con un grave problema, y es que nuestro sistema educativo no entiende ni comprende a los deportistas. Hay jugadores que se van a la selección española y pierden la opción de hacer un examen por partes, porque están dos semanas entrenando con su selección. Y en carreras como INEF, es algo increíble. Es algo que depende única y exclusivamente del profesor, porque no está legislado. El otro día hablaba con la seleccionadora junior de balonmano y me decía tres cuartos de lo mismo. La mitad de sus jugadoras convocadas se tienen que quedar en casa porque tienen serios problemas en la universidad. Y nosotros, como formadores, somos formadores a todos los niveles, no solo formadores de jugadores de rugby sino somos formadores de personas. Y debemos de ponerles en el marco adecuado. Y para estar en un marco adecuado de crecimiento deben de estudiar. Y debemos de facilitar sus posibilidades de estudio y que sean capaces de compaginarlas con su mejora deportiva. Un jugador de ese nivel tiene que entrenar todos los días, mañana y tarde, si no es inviable. Bueno, pues habrá que ayudarle a compaginar esto.
Efectivamente, apoyándole y haciendo leyes, ¿no?, que puedan proteger a estos jugadores que están jugando a nivel nacional.
Porque además, ¿quién te dice que no es mayor formación estar concentrado 15 días con la selección de tu país, compitiendo con los mejores, que estar 15 días en un aula? Yo, desde luego, como docente, creo que no hay más.
Tony, lo dicho, este sábado a partir de por la mañana, ¿no?, será de las 10 de la mañana, tanto en los campos del Río Pantera como en los del Pepe Rojo de Valladolid y Río Pantera de Valencia, podremos ver el pistoletazo de salida de este torneo Melé 2016, que tendrá su traca final con los sub-14 y sub-16 en Madrid el fin de semana del 10 y el 11 de diciembre. Todo el mundo que se quiera animar a ver a los más jovencillos jugar al rugby, la verdad es que esperemos que sea una jornada tremenda, de mucho val, y que por lo menos los protagonistas se lo pasen en grande. Muchas gracias, Tony.
Gracias. gracias a vosotros y, como dices, muchas gracias por invitaros al torneo. Creo que vais a disfrutarlo, lo vais a disfrutar lo que vengáis.
Con dos auténticos genios de la música y con una banda inmortal como son Freddie Mercury, David Bowie y Queen, damos paso a nuestra tertulia, en la que saludo ya a Pepe Ibáñez, director de la revista Desde la Línea de 22. Muy buenas, Pepe.
Hola, Rodri, buenas tardes.
Muchas felicidades, lo primero.
Muchas gracias.
Te atracamos hasta en el día de tu cumple.
Nada, vamos encendiendo velas, que ya hasta la categoría veterana nos va a quedar larga.
Bueno, pues he llamado también a un amigo, lo primero, para felicitarte y, como mejor sabemos hacerlo, de forma oval. David García, Misiones Deportivas, muy buenas.
Saludos ovales, chicos.
Aquí tenemos al cumpleañero.
Gracias, terrible.
Bueno, vamos a empezar con las chicas, que en un partido duro contra Escocia ganaron 15-10 en el central de la universitaria y han conseguido pues ese objetivo, ¿no?, del que llevamos hablando mucho tiempo, y para que no han tenido tanto tiempo de preparación como las escocesas, ni tanto ritmo de partidos, pero al final han conseguido el objetivo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste, Pepe?
Pues la verdad es que muy bien. A mí disfruté mucho del partido. Ayer tuve la ocasión de hablar largo y tendido del partido con José Antonio Barrio. Y sobre todo me parece que, aparte de toda esta historia que rodea al rugby femenino español, que nunca falla, que siempre está a la altura, que siempre consigue tumbar la meta por muy grande que sea, tenemos el ejemplo de los juegos recientemente. A mí lo más sorprendente para este equipo me parece que en este ciclo de reconstrucción a partir del Mundial de Francia de 2014, recordemos que este ciclo es de 3 años y no de 4, los dos primeros años este equipo se ha reconstruido sin las jugadoras de 7, porque la prioridad absoluta era estar en esos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces el trabajo que se ha llevado a cabo prácticamente se ha empujado en los últimos 2 meses, y en esos 2 meses hemos hecho frente primero a un sistema de clasificación totalmente injusto que facilita a los equipos de un torneo privado, ya que da 5 plazas directas para jugar la Copa del Mundo a los equipos 6 naciones, y aún así España ha demostrado que puede estar por encima de todas estas adversidades. A mí, sinceramente, me ha parecido increíble otra vez que estas jugadoras y estos técnicos pues hayan conseguido la machada de meterse por segunda vez consecutiva después de haber faltado al último Mundial en una Copa del Mundo.
Y han demostrado además que pueden ser un equipo perfectamente del Seis Naciones, ¿no, David?
Y recordemos además que este Mundial es 12 equipos los que participan, o sea que España ya está entre las mejores 12 del mundo, que es algo digno de celebrar. Lo ha expresado Pepe perfectamente, y a mí lo que más me gustó, sobre todo de los dos partidos de Escocia, es esa fidelidad al juego, el no ponerse nerviosas, el cómo supieron defender y sobre todo cómo supieron que si Escocia les tenía que atacar de delantera, ellos tenían que tener el balón y jugar a las 3/4 y tumbar así al 15 el Cardo. Sin duda, el planteamiento táctico y técnico por parte de Junque fue excepcional. Supo recomponer en momentos delicados al equipo y, bueno, pues doble victoria en la eliminatoria, pues no puedo decir más. Éramos mejores y se ha demostrado, y como repito, estamos entre los 12 mejores del mundo, lo cual es digno de alabar y de reconocer. En determinados momentos a la federación las cosas le salen bien.
Hay un hecho, Rodri, perdona, ¿sí? Hablando del tema de equipos 6 naciones y hablando de esas 5 plazas directas que van al Mundial del 6 naciones por esa ampliación a 12 equipos, hay que recordar que ni Italia ni Escocia estuvieron en el Mundial de Francia, y España sí. Y España obtuvo un 9.º puesto, que a lo mejor era mucho más justo que España hubiese ido directo a Irlanda, y no Italia o el quinto clasificado de seis naciones.
Sí, es lo que querías expresar antes, sí.
Exactamente. Desde el punto de vista más deportivo, creo que España fue mucho mejor en los dos enfrentamientos. Además, coincido plenamente con David en la flexibilidad que tuvo España para cerrar el partido, sobre todo el partido de ida. Quizá a mí me gustó más desde el punto de vista rugbístico, pero desde el punto de vista cuando cometemos un error que nos cuesta un ensayo tremendo en ese balón que Bárbara introduce dentro de nuestra zona de marca y la octava escocesa posa, ¿no?, en la jugada del TMO, esta famosa.
Sí, vamos a decir, porque dentro de la línea de ensayo no hay rack.
No hay, exactamente. Entonces, con ese 10-10, yo sí vi que podía peligrar, pero sin embargo, si os fijáis, Junque cambia, pone a Patricia de 9, pasa a Marina de 10 y hacen una jugada que para mí resume todo el partido, ¿no? Y lo decía Junque después del partido, que es ese mol, ¿no? Dice, aquí el partido no se escapa sí o sí, y supieron cerrarlo, supieron ganarlo y supieron ser mejor que un equipo que ha tenido más medios, más ayuda institucional por parte de World Rugby. Y sobre todo teniendo mucho más rugby que las escocesas. Y
más facilidades han tenido las escocesas, como hemos comentado aquí en muchas ocasiones. David, da gusto ver a la regeneración del equipo, ¿no? Con chavalas como Anne, ¿no? Que apenas tiene 18 años, o Janina, ¿no? Jugando de pilier contra todas las escocesas, ¿no?
Sí, pero era lo que decía Pepe, ¿no? Esa regeneración que ha tenido el equipo y que al final ha tenido continuidad para trabajar. Sobre todo la continuidad para trabajar es muy importante, y no estoy barriendo para casa ni mucho menos, no se lo tome mal Pepe, las concentraciones que hacen en Valladolid, en el centro de alto rendimiento, donde se tiran pues unas temporadas de 15, 10 días, y creo que alguna vez ha llegado a 3 semanas, pero no lo sé seguro, igual que el Seven, y al final eso les ha dado continuidad al equipo para seguir trabajando y para ir hilvanando pues lo que se ha producido, ¿no? Esa clasificación para el Mundial. Excelente, por supuesto, las chavalas, también las ausencias por lesión que contaban para eso, y sobre todo lo que tenemos que hacer también con el 15 masculino y el 7 masculino, que es diferenciar, como hacen todos los países que están arriba, el 15 del 7. No se pueden compartir jugadores, y si lo hacen, pues tiene que ser en una mínima trascendencia para los equipos, pero es fundamental que el 15 tenga su camino y el 7 tenga su camino.
Las chicas se van ahora a Dubái, ¿no? A SS, bueno, ya se han ido. Y nos quedan los chicos, que ahora mismo pasan totalmente a ser los protagonistas para ese Europeo de Naciones, ese Seis Naciones B, que lo tendremos ya, muy prontito. ¿Cómo después de estos dos partidos de contra Tonga y contra los Teros de Uruguay, cómo veis a la selección de Santi Santos, Pepe?
Bueno, yo esto me tengo que remitir a las palabras de Santiago, porque es que coincido plenamente con él. Santiago dice que tenemos opciones y yo creo que es la mejor noticia posible. Creo que nuestro nivel competitivo es el adecuado para poder optar a esa plaza mundialista, pero ahora bien, tenemos que saber nuestro hándicap, que es ya no las convocatorias o que si los clubes franceses, las negociaciones, van a venir los jugadores o no. Nuestro hándicap principal es que este equipo no trabaja junto. Nosotros sacamos en el próximo número de 22 una realidad, que es que había previsto una concentración para el mes de diciembre de la selección que no se va a poder llevar a cabo. Y aquí entran dos factores. Por un lado, los calendarios de los clubes, que siguen sin estar unificados, y eso es un gran problema a la hora de coordinar estos trabajos para preparar las ventanas de invierno y las de y del Seis Naciones B. Y por otro lado está el sindicato de jugadores francés, que obliga a los jugadores profesionales a parar 15 días desde el último partido de liga hasta la reanudación después de las vacaciones de
que tengan 15 días obligatorios de descanso.
De descanso. Es. Entonces, si vienen los jugadores profesionales a hacer una actividad con la selección española, se van a reincorporar a sus equipos 15 días más tarde. Por lo tanto, ya les estás generando un perjuicio dentro de sus estructuras profesionales. ¿Qué pasa? Que al no poder hacer esta actividad en el año 2016, el dinero que sí está disponible para hacer esa actividad tiene que ir obligatoriamente a condenar deuda de la federación. Y en el año 2017 no hay presupuesto para hacer una actividad al principio de año. Por lo tanto, nos enfrentaremos a Rusia el día 12 de febrero con una semana de trabajo
en Braga, de, gente, como dice.
De gente que no lleva trabajando junta en los últimos 5 meses.
Pero eso pasa por lo que pasa, valga la redundancia. Lo que no puede ser es depender tanto de los franceses. Y nos lo han dicho por activa y por
pasiva. Pues, David, es que si no dependemos de los franceses, no podemos ir a una Copa del Mundo.
No, a lo mejor no podremos ir en Japón, pero a lo mejor podemos ir a la siguiente y establecernos allí y hacer que no, rugby.
Es
que
ahora mismo, yo creo estamos, que son fundamentales.
Ahora mismo, David, que no es
pero,
no,
te lo ha dicho Pichot, igual que a mí.
Si los jugadores profesionales estamos condenados al Seis Naciones C o incluso al Seis Naciones B.
Eso no te lo crees ni tú, Pepe. Eso no te lo crees ni tú. No, que eso no te lo crees ni tú, Pepe, hombre, que no. Esto lo ha dicho, te lo ha dicho el vicepresidente de World Rugby, y te lo ha dicho Pichot, delante mío. Y a mí y a todos los oyentes lo ha dicho Mario Barandarian, que es el seleccionador de los Pumas, y de esto también sabe un poco. No se puede depender de los extranjeros para crear una selección. Que pueden tener su aporte en determinado número, sí, pero bueno, no en total de peso. Y yo, que me encanta que vengan. Y cuando vienen, somos mejores. Pero cuando fallan, somos mucho peores.
Desde el punto de vista que llamas extranjeros, lo primero es que son españoles de derecho y no extranjeros.
No, vienen de jugar desde el extranjero, otra. Pepe. No me hagas sensacionalismo con mis palabras.
No te quiero hacer demagogia barata,
no, Pepe,
pero hay federaciones...
No son extranjeros los que jugaban en la selección, sino que eran argentinos que jugaban fuera, que es lo mismo que le pasa a España.
Que te puedo entender el debate sobre las negociaciones y sobre cuándo vienen o cuándo no. Pero, por ejemplo, tenemos una federación como es la georgiana, que tienes un país con 4 millones de habitantes y licencias federativas, yo creo que a la par que el nuestro, que tiene todos sus jugadores profesionales jugando en Francia, y cuando los lelos tienen que jugar, tienen a todos sus jugadores. ¿Por qué? Porque la federación ha generado las estructuras para que sus jugadores puedan estar cubiertos tanto salarial como con seguros, y no haya ningún riesgo para el club.
Ya, pero nosotros no podemos hacerlo.
Pues trabajemos en esas vías. Lo que no podemos decir es que renunciemos a un modelo de rugby profesional porque, claro, no voy a pensar en Japón. De hecho, yo no soy optimista de cara a la clasificación, no por nosotros, sino por nuestros condicionantes y sobre todo por nuestros rivales, que tienen mucho más medios y trabajan mucho más que nosotros. Rusia va a llegar el día 12 de febrero con una concentración de un mes trabajando junto a un equipo que ya está metiendo mano a equipos de Inglaterra y de Francia en lo que era la AmLeague Challenge Camp con el SNA. O sea, estamos hablando? O sea, no estamos hablando de que nuestros jugadores profesionales tengamos un problema. El problema es que los demás hacen cosas que nosotros no podemos hacer.
A lo mejor en ese Mundial, David, en este próximo Mundial de Japón, fomenta y viene bien, ¿no?, a lo que estás diciendo tú, ¿no?
Pero no vamos a poder llegar, Rodrigo. Si nos faltan los jugadores con los que acostumbramos a jugar o nos faltan los jugadores que nos pueden dar ese plus al equipo, porque no van a poder venir a hacer esa concentración en diciembre, porque no van a poder venir hasta una semana antes del torneo, pues va a ser difícil que podamos estar en el Mundial.
Eso sí, va a ser complicado, pero son necesarios estos jugadores.
Yo tengo
podemos entrar en bucle así.
Yo tengo unas declaraciones. David, todas las concesiones que se vienen haciendo en los últimos tiempos tienen un único objetivo, y nosotros titulamos con ese objetivo este próximo número, es que el día 12 de mayo están todos al 100%, seguro.
Bueno, pues eso es
al 100%.
Eso es lo que deseamos.
Rodri, sí. Podría haber pasado hasta el corte de voz en el que lo dice para que ahora se lo metiera a Javi.
Bueno, quería hacer un apuntito al final de la división de honor. Pepe Alcobenda suma y sigue. Quizás en un partido contra Guernica, que podemos ver en la clasificación, se esperaba un resultado más abultado, ¿no, Pepe?
Uf, no te creas, ¿eh? A mí Guernica es un equipo que pese a que ha tenido en el inicio de liga resultados negativos, es un equipo muy serio. Me gustó mucho, ya me gustó contra Ordizia la semana pasada, a Samboy le hizo partido, al Brac le hizo partido en las primeras jornadas, y me parece que tiene un equipo muy muy serio, ¿eh? Pusieron en algunas fases del partido contra las cuerdas al Sanitas Alcobendas, que vale, sí, lleva 9-9, pero yo creo que cada vez la primera derrota está más cerca. no porque el equipo no tenga capacidad de seguir invicto, sino porque es que el equipo no está entrenando.
Pues Chami también está muy sólido, ¿no, David?
Con sí, esa sí, victoria está sólido,
en pero, Santander.
Efectivamente, la verdad es que es sorprendente el resultado en San Román, pero perdona que cambie el tema, Rodrigo, ajá, pero a mí me gusta saber lo que iba a contar Pepe de por qué no entrena el equipo de Alcobendas.
Bueno, es fácil, es por las instalaciones y que los campos en Alcobendas están en unas lamentables situación y por lo tanto
no
se puede pisar, no se puede jugar y el equipo no está entrenando. La semana pasada tuvo una hora de rugby durante toda la semana para preparar el partido de Guernica en un campo de fútbol de césped artificial alquilado, porque es que no están teniendo acceso a poder trabajar y eso el equipo lo nota.
Lo estamos viendo
es curioso que un club de que está líder de la división de honor tenga esos problemas y esto pues también dice mucho del rugby español, ¿eh?
Bueno, ya se trabaja en dar soluciones, pero lógicamente las soluciones
no lo digo por la directiva, lo digo
por
la sociedad, lo digo por la distribución y porque al final pues las terrazas es lo que es.
Estamos viéndolo partido a partido, ¿no? En las fotos, cada vez que juega Alcobendas vemos el estado, ¿no?, en el que está el campo. David García... Sí, dime.
Lo más significativo de Rodrigo es que Alcobendas está jugando a San Sebastián de los Reyes.
Claro.
Es que eso dice todo.
David García, muchísimas gracias por estar de nuevo en el tercer tiempo y Pepe, muchísimas felicidades. Espero que termines bien ese cumple.
Seguro que sí.
Un saludo a los dos.
Que termine el buen día y Rodri, yo soy muy fan tuyo de Rock FM. ¿Eh?
Ah, bueno, mira.
En los viajes con emisiones deportivas me ayuda mucho.
Bueno, pues ya os haré un guiño algún día de estos.
Venga, saludos, chavales.
Un abrazo. Chao. Llegan los Clash al tercer tiempo con el Luchando contra la Ley. Los Clash siempre nos traen pues a dos grandes colaboradores como son Luis Fuentes. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal estamos?
Bien, segunda parte hoy de placajes, ¿no?
Hoy sí, llevamos toda la semana aprendiendo a placar en casa, placando almohadas y percheros. O sea, que ahora hay que saber qué tenemos que hacer después.
Las Leonas placando en el central también. Y la que ha placado mucho en su vida ha sido Alhambra Nievas. Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿y cómo le echo de menos?
¿No te dan ganas mientras estás arbitrando de decir, joder, a esta que se ha escapado la voy a placar?
Bueno, está feo, ¿no? Como árbitro está feo, ¿no?
No, eso no, pero sí es cierto que cuando veo a mi chica entrenada a veces me dan ganas de meterme con ella y de revivir ese momento.
Bueno, ¿cómo vamos ahora? La primera semana, en la semana anterior, hicimos, bueno, pues esas consideraciones generales del placaje y en esta semana pues nos vamos a meter en qué pasa, ¿no? Una vez que se ha placado, ¿qué pasa con ese rugbier que ha placado con esa chica que ha sido placada o ese chico que ha sido placado y sobre todo con los que llegan a recuperar el balón, ¿no, Luis?
Pues sí, porque yo creo que el placaje, que ya hemos dicho que es una de las cosas principales del rugby, aparte de una de las cosas que puede producir un subidón de adrenalina más importante, como dijo el otro día Alhambra, es un momento que desencadena una serie de cosas, ¿no? Eso, son momentos importantes en los partidos, un placaje puede cortar una dinámica de ataque y cambiar completamente las tornas, pero depende mucho de cómo se haga el placaje, qué pase después, quién llegue a ayudar. Yo creo que son momentos clave, ¿no? Después de un placaje pues, hay cambios de tornas muchas veces en la dinámica del partido, que creo que eso es importante de saber leer, ¿no, Alhambra?
Exactamente. Bueno, quizá lo primero que tengamos que por supuesto asegurar es que el placaje es seguro, ¿no? Que es legal y que ese jugador es llevado al suelo con seguridad. Y luego es cierto que nosotros tenemos que leer qué tipo de placaje es. No es lo mismo que sea un placaje dominante. Un placaje dominante, hay más posibilidad de que haya un turnover, ¿no? Un cambio de posesión, porque un equipo tiene que retroceder y otro equipo está avanzando. Es más fácil en esos tipos de placajes que el equipo en defensa recupere la pelota. Mientras que en un placaje absorbente es más fácil que el equipo en posesión siga manteniéndola, ¿no? Entonces, toda esta arma la utilizamos los árbitros pues para saber un poco lo que puede pasar después, ¿no?
Bueno, una vez que se hace un placaje legal, ¿no? Como os he dicho, o lo que
quien haya jugado al rugby lo sabe, que tanto el placador como el placado tienen una serie de obligaciones. Yo lo primero que siempre me han dicho es dejar el balón, liberar el balón, ¿no?
Soltar el balón, sí, efectivamente.
Sí, es cierto, pero el orden para los árbitros quizás sea un poco distinto, ¿no? Nosotros vigilamos primero al placador, que es el primero que tiene que hacer, digamos, sus deberes, tiene que soltar al jugador placado, alejarse y no influir en que ese balón se pueda jugar, y tiene la tiene el privilegio, y es el único que tiene el privilegio como placado, por haber ido al suelo, de levantarse y jugar la pelota por campo contrario, mientras que el resto de jugadores tienen que entrar por, digamos, por su campo para poder jugar ese balón. Entonces nosotros miramos primero al placador y luego ya, efectivamente, como tú dices, miramos al placado, que tiene también tiene el deber de soltar el balón, de pasarlo o, bueno, dejarlo en el suelo.
Eso es, pasándolo es lo que conocemos como offload, ¿no? Que también juegan los All Blacks con ese juego de cuando van a ser placados, sueltan la bola a un apoyo que les llega y
crea una superioridad, efectivamente, cuando ya tiene un tipo colgando de la cadera, son capaces de hacer un pase perfectamente orientado que permite a su equipo tener superioridad. Es una cosa que demuestra que también el placado sigue jugando, ¿no? Muchas veces lo buscan, ¿no? Sonny Bill Williams es un jugador que busca siempre, parece que busca ser placado para dejar ahí un agujero en la defensa rival y que pasen los jugadores, eso, ¿no? El placado, una vez placado, también sigue jugando al rugby, eso está claro.
Y si no lo hacen el placador o el placado, ¿qué pasa, Alhambra?
Bueno, pues sí, evidentemente, si el placador no cumple con el soltar y alejarse, pues vamos a pitar un golpe castigo por impedir la continuidad del juego, ¿no? Y vamos a hacer un gesto que hacemos así. Normalmente, bueno, hay dos gestos. El soltar, hacemos así un gesto como con los brazos así abriendo y cerrando. Uh-huh. Y si no, vamos a hacer un gesto así como si soltáramos una pelotilla así como rara, ¿no? Para el ladillo, diciendo que no se ha alejado del entorno. Y si el jugador placado no lo suelta, pues hacemos otro gesto que decimos normalmente not releasing, ¿no? En el caso del placado decimos no rolling away, en el caso del jugador placado not releasing, y hacemos un gesto de retenido, ¿no? Que también es así como un abrazo en el pecho, ¿no? Diciendo que no ha soltado la pelota.
Uh-huh. Muy interesante ver en las retransmisiones, ¿no? Sobre todo en las televisiones británicas, europeas, cómo ponen, cuando ha habido un golpe de castigo, siempre ponen arriba o en alguna parte de la pantalla lo que ha ocurrido, ¿no? Explican, ayuda bastante al que no ve rugby muy a menudo, ayuda bastante a entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Not rolling away, not releasing, hay una serie de cosas que ponen que ayudan mucho a la hora de ver el rugby al principio para saber exactamente qué es lo que está pasando, porque es verdad que no es muy claro lo que pasa muchas veces cuando hay un placaje, si hay muchos jugadores alrededor, que suele ser, claro, que suele ser lo que pasa, ¿no?
Luego, Luis,
muy difícil de ver.
Sí, me ha comentado también lo de entrar al abierta o al tackle, ¿no? Al placaje desde la dirección equivocada, ¿no, Luis?
Sí, eso es una de las señales que viene, que es a veces confuso, ¿no? Alhambra, es una de las señales que viene recogidas en el reglamento. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué consiste esto de entrar al placaje desde la dirección equivocada?
Bueno, pues ya hemos visto que el placador es la única persona que tiene el privilegio de es capaz de levantarse, eso. Y uh-huh. Antes de que se forme un rack, recuperar esa pelota, no tiene que dar, digamos, no tiene que entrar por su campo. Pero el resto de jugadores, y ahí también metemos a los jugadores que participan en el placaje y se quedan de pie, que nosotros uh-huh. los llamamos asistentes de placador, uh-huh. todos esos jugadores, y por supuesto los que llegan después al placaje, tienen que usar la puerta del placaje, que está determinada por cómo cae el placador en ese placaje, puede ser más estrecha, puede ser más ancha, y está obligado a entrar, digamos, por detrás, viniendo de su zona
desde
de
su
marca.
Campo.
Exactamente. Entonces, si utiliza cualquier lateral, o si utiliza, por supuesto, si entra por campo contrario, por el otro lado de la, digamos, por donde el otro equipo juega, sería penalizado con entrada lateral al placaje, y hacemos gesto así como con el brazo de eso, indicando uh-huh. como que ha entrado de costado.
Volviendo al placador y al placado, decimos que tienen que liberar el balón, tienen que apartarse del balón, no pueden estorbar. Bueno, solo hay una excepción desde que no pueden jugar desde el suelo estos dos jugadores, ¿vale? No pueden tocar la pelota ni para un lado ni para otro, excepto cuando la pelota se cae dentro de la línea de marca, ¿no, Alhambra?
Exactamente, porque en la definición, si leemos la definición de placaje, un placaje solo se produce en el campo de juego. Uh-huh. Y la zona de marca no es campo de juego. Entonces, cuando se puede evidentemente derribar un jugador en zona de marca, pero ahí no se aplican lo que hemos hablado de placador, placado y jugadores que llegan. Ahí ni el jugador que placa tiene que soltar al jugador, ni el jugador que está en el suelo tiene que soltar el balón. Porque ya. Solo hay placaje en el campo de juego. Y la zona de marca pertenece al área de juego, pero no al campo de juego. Que eso es, son matices, pues ya para nota. Eso ya es para nota.
Es que, eso cuando esté jugando yo se lo voy a recordar. Bueno, en plan, no, yo me quedo con el balón que estoy dentro de la línea de ensayo. Tú imaginas medio claro. De un partido, ¿no?
No, pero, bueno, eso, por eso decimos que es tan importante que los jugadores, por supuesto los entrenadores, que se sepan el reglamento, porque imagínate que no lo sabes y claro. Tú como te placan y sueltas el balón, pues claro. Te pueden hacer un ensayo sin tener que evidentemente por qué soltarlo.
Bueno, los demás jugadores también tienen una serie de obligaciones, ¿no? Cuando se ha producido un placaje.
Ahí está, no claro. Pueden, por ejemplo, impedir que el placado suelte la pelota o la pase, ¿no? No pueden obstaculizar al placado a la hora de levantarse o retirarse, ¿no? Es una de las cosas que no pueden hacer los demás.
Exactamente, o sea, evidentemente, si el placador cumple con su función o el asistente placador, pues luego pueden posteriormente jugar la pelota, pero tienen por supuesto que cumplir lo primero para permitirle que al placado que libere. Y lo más importante es para los jugadores que llegan que se mantengan de pie, porque eso, vemos muchos jugadores que intentan llegar a recuperar la pelota, pero siempre al final acaban cayéndose. Y sí, ¿no? Volvemos al mismo tema de seguridad, hay jugadores en el suelo, si un jugador cae encima del otro, es una situación peligrosa, ¿no? Y aparte anula el otro principio del juego, que es la disputa. Nosotros tenemos que intentar que siempre haya una disputa, ¿no? Si un jugador va al suelo, está impidiendo al jugador contrario que pueda intentar disputar esa pelota.
Y es este gesto como de zambullida que hace la en ese momento, ¿no? Sí, como tirarse de cabeza, digamos, ¿no? De zambullirse.
Exactamente, hacemos como un gesto hacia el suelo, así como si fueran caer en picado.
Eso es, como algún pato, ¿no?, cuando bucea.
Eso tirarse de cabeza, efectivamente.
Bueno, por último, Alhambra, ¿qué pasa después de un placaje?
Bueno, pues que evidentemente se produce una situación de disputa, porque había una ruptura de, digamos, había un punto de encuentro, hay una disputa del balón y se permite a los dos equipos pues que siempre que jueguen de pie puedan recuperar la pelota, ¿no?
Y este es uno de los conceptos claves, ¿no? Lo de estar sobre sus pies, ¿no? Que, claro. Que se repite todo el rato durante el reglamento, ¿no? Es uno de los mantras del reglamento en muchas cosas, ¿no? El estar sobre sus pies.
Exactamente, con lo que hemos hablado anteriormente de siempre mantener el uno de los principios de juego, que es la disputa. Y bueno, pues una vez que si no han conseguido poner la mano sobre el balón, pues se puede formar un rack, que es cuando dos jugadores intentan disputar la pelota, están sobre sus pies, en contacto físico, y en ese momento pues ya se aplicaría la regla 16, que es la regla del rack, que esos jugadores que están disputando el rack no pueden jugar con las manos, sino solo pueden usar los pies para pues, intentar ganar la posición del balón.
Y luego si no se derriba un mol, ¿no? Arriba.
Sí. Claro, y si no se completa un placaje, porque en principio el objetivo del rugby moderno es completar el placaje, ¿no? Y sí hay situaciones de mol que son buscadas por táctica, pues sobre todo después de lateral, ¿no? Que vemos muchas situaciones de mol.
Se ve cada vez más, ¿no? Se ve cada vez más los mols. Hace unos años no se veía nada y ahora se empieza a ver otra vez de nuevo el mol.
Claro, es una táctica de ataque en ciertas situaciones, pero cuando vemos un mol después de un placaje es porque no se ha conseguido con éxito completar ese placaje y en ambos casos pues se vuelve a parar el juego, se aplicaría la regla 17, que es la regla del mol, y tanto la regla del ras como la regla del mol aparecen lo que vienen siendo las líneas de fuera de juego a lo largo de todo el campo, y para los jugadores que están fuera de bien del ras o bien del mol tienen que respetar esas dos líneas de fuera de juego.
Bueno, pues
hasta... O sea, que como veis, esto sí. Es una locura, ¿eh?
Sí, digo que para los que pensaban que arbitrar era fácil, para alguno que ha llegado alguna vez a un campo y se ha puesto a decirle al árbitro lo que tiene que hacer, yo espero que repase más o menos lo que viene a decir el reglamento, la cantidad de leyes que llevan a otras leyes, cada una con todas sus excepciones, Menos mal que tenemos a Alhambra que nos lo explica bien, porque yo, vamos, yo creo que yo cometí absolutamente todas las infracciones posibles, pero por pura ignorancia, claro. No porque yo fuera una mala persona, pero repasando una a una te das cuenta que hay que saberse el reglamento muy bien, como dice Alhambra, porque si no te puedes ver infringiendo cuando no quieres.
Y seguir esta sección semana a semana para los sabios consejos de Alhambra, eso es. Hombre. Bueno, hasta aquí hemos llegado con los placajes. Empezamos la semana pasada, pues bueno, con esa primera parte. Y hoy terminamos esta segunda parte así. Elección de Alhambra Nievas, que me ha encantado, Smell Like Teen Spirit, Nirvana, para cerrar este apartado de placajes, ¿no, Alhambra?
Pues sí, la verdad que estaba dándole vueltas, digo, ¿cómo uno la música con el placaje? Y bueno, esta canción al final es como, parece que todo va bien, que estamos atacando, que no sé qué, y de repente llega alguien, nos pega un leñazo, un pedazo de placaje, y ese cambio de música yo creo que simboliza lo que al final lo que disfrutamos dando un placaje dominante, ¿no? Y parando al contrario y incluso a veces recuperando la pelota porque se le cae o porque hace un adelantado, entonces bueno.
Fíjate, Alhambra, con lo buenecita que parece y donde realmente disfrutas placando a la gente, ¿eh?
Hombre,
esto no lo esperábamos.
Totalmente, Luis. Estoy deseando que juguemos un torneo mixto. Estoy deseando.
Pues vamos, yo me voy a la otra punta donde estés tú y me voy a la otra punta del campo. Lo tengo claro, vamos.
Buena elección, ¿no? Hoy, Luis, de Alhambra.
Sí, sí, bueno, me va ganando. Siempre me pasa por la izquierda en general, pero ya me he metido varios cuerpos de venta.
Es que tengo que exprimirme porque contigo, la verdad que sí que me exigen.
Muy exigente, ¿no?
Bien. De eso se trata.
Totalmente.
Pues con este temazo elegido por Alhambra Nievas, os despido a los dos, Luis Fuentes. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene, aquí en el tercer tiempo.
Gracias a vosotros.
Un beso.
Chao.
Adiós.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Llega vuestro momento, casi terminamos este capítulo número 79 del tercer tiempo, pero te quiero recordar antes que nos puedes escribir a nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/eltercertiempo, a nuestra cuenta de Twitter, 3tiempocope con número, y en nuestro mail, eltercertiempo@cope.es. Tengo ya por aquí a Laura Rubio, Valladolid. Muy buenas, Laura.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues aquí con el vídeo del
Facebook. Ya
Live,
te estoy viendo. O selfie, o venga, ahora pongo la cámara para el otro lado. Muy bien, muy bonito.
Bueno, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes durante esta semana?
Pues como comprenderás, este fin de semana ha habido monotema, porque claro, con las Leonas y esa pedazo de victoria ante Escocia por 15-10, y que están en el Mundial, pues eso es una pasada. Y claro, pues nuestros oyentes a través de las redes sociales, pues lo único que han comentado ha sido sobre las Leonas.
Ajá.
Os voy a decir un tuit así muy bonito de Alhambra Nievas, que bueno, ha tenido un montón de repercusión en redes sociales. Alhambra dice: sus caras lo dicen todo, gracias de nuevo por todo ese sacrificio, ilusión y trabajo, que tiemble Irlanda. Ole, ole, ole Alhambra.
Grande Alhambra.
Bueno, Juan Gui Jiménez dice: sois la... bueno, lo voy a decir, venga, la hostia. Deporte amateur y en la élite mundial. El CR Liceo francés, que también se acordó de nosotros, dijo: enhorabuena, gracias por llevar nuestro rugby a lo más alto otra vez. Merci. Lo dicen en francés y todo.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Jalaur dice: enormes, grandes, geniales. Ya no le faltan todos los adjetivos que podía meter, los ha metido ahí. Isabel Gómez Lluvero dice en Facebook, qué buenas. Y luego aquí un tuit en inglés y todo que nos han escrito: well done again, roar. Roar y todo. Y por último, sobre la entrevista de la semana pasada a Bárbara Pla, Paula Denis nos dice: esa camiseta fue el primer amor que tuve. Oh, qué bonito.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué grande Bárbara Pla, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Qué maja, qué bueno, qué pedazo de entrevista de la semana pasada. Y nada, que esto ha sido todo esta semana. La semana que viene ya veremos a ver qué pasa.
Muchas
que nos
leonas,
cuentan.
Porque se lo merecen. Ha sí. sido una gran victoria.
Por supuesto.
Y un gran pase hasta el Mundial de Rugby de 2017. Desde aquí le volvemos a dar la enhorabuena a todas las leonas y esperamos que nos sigan dando estos buenos ratos de rugby durante mucho tiempo. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 79 del tercer tiempo. Te espero el martes que viene, ya sabes dónde no, en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.